COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Deseo de verdad que estéis perfectamente. Son y media, las tres. Hoy es jueves, es 3 de febrero de 2022. Y empezamos contando que Susana Rodríguez Gacio ha sido seleccionada como candidata a los prestigiosos premios Laureus, los conocidos por todos como los Oscars del deporte. La triatleta viguesa, que viene de vivir un año de ensueño, recuerdo que se proclamó campeona del mundo, que se colgó el oro olímpico en Tokio en los Juegos Olímpicos, además de haber sido portada de la prestigiosa revista Time. Pues bien, junto a Susana, otros grandes deportistas como Alexia Putellas, que recientemente ha recogido el Balón de Oro como la mejor jugadora del mundo, el atleta Kipchoge, Tom Brady, de la NFL, recientemente retirado, o Max Verstappen, que ha ganado también recientemente el campeonato del mundo de Fórmula 1 en un final absolutamente apoteósico. Pues bien, son algunos de los candidatos que están también seleccionados para llevarse los premios Laureus. Evidentemente, en el caso de Susana Rodríguez Gacio, hablamos de la parcela de deportistas con discapacidad. Un reconocimiento más que merecido que, evidentemente, desde aquí deseamos que se convierta en realidad, aunque el verdadero premio lo tenemos todos aquellos que podemos verla competir al máximo nivel, día sí y día también, y aprender cada día de cómo levantarse, a pesar de que a veces vienen las cosas cuesta arriba, llegan las adversidades. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias, como siempre, a Tonecho Vilela y a Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, a Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. 32 minutos ya, por encima de las 3. Esto es el deporte en las Rías Baixas, hasta las 4, como siempre.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al shopping.
Pues no, no te puedo hacer eso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Hablamos del Celta, que espera ni más ni menos el sábado en Balaídos a todo un semifinalista de la Copa del Rey, al Rayo Vallecano. Seguramente hoy muchos celtistas, por no decir la gran mayoría, se cambiarían por los aficionados del equipo de la Franja, que está de fiesta, está de celebración después de ganar anoche en el Estadio de Vallecas por la mínima, gol de penalti del argentino Óscar Trejo. Los de Andoni Iraola se han metido ya en las semifinales de la Copa del Rey. El Rayo, por lo tanto, va a ser el próximo visitante, con motivo evidentemente de la Liga, el sábado a las 6:30 en el Estadio Municipal de Balaídos. Atención al dato, porque esta mañana el Comité Técnico de Árbitros nos ha dado a conocer, ha hecho público el equipo arbitral que va a impartir justicia en este partido al que estamos haciendo referencia. Atención, porque el circo puede ser de órdago. Ojalá les vaya bien, pero desde luego, viendo los nombres que van a arbitrar el sábado en Balaídos, uno en el verde y otro en el VAR, podemos esperar cualquier cosa. Va a estar en Balaídos Munuera Montero. ¿Y quién le va a echar una mano en el VAR? De Burgos Bengoechea. Así que Dios nos asista, que Dios nos pille confesados, porque insisto, ojalá tengan toda la suerte del mundo, lo deseo desde lo más profundo del corazón, pero viendo los antecedentes, de verdad que podemos esperarnos casi que cualquier cosa. El entrenador de moda del fútbol español es, sin duda, por méritos propios, Andoni Iraola. He querido rescatar de su rueda de prensa posterior a la victoria frente al Mallorca en el torneo del CAO este sonido, porque el Celta este año, pues la verdad es que tenía muchas ilusiones puestas en la Copa del Rey, y el Atlético Baleares, un equipo de dos categorías más abajo, le dejó en la estacada mucho antes de lo previsto. Entre otras cosas, porque el entrenador vasco, Andoni Iraola, ha metido a su equipo en semifinales, a todo el Rayo Vallecano en unas semifinales de la Copa del Rey, y aún así avisa al bueno de Iraola: este equipo tiene hambre, este equipo va por más, y esto solo es un punto y seguido.
Esto no ha acabado, o sea, te quiero decir, estamos en el camino y bueno, y estamos ya en semifinales, pero no es un final, o sea, te quiero decir, no nos van a echar seguro. Evidentemente, pues cada vez es más difícil, cada vez los rivales pues van a ser de mayor entidad, pero siendo conscientes de que esto, pues bueno, es un punto y seguido, o bueno, una coma, o como queréis llamarlo, que esto, pues bueno, todavía tenemos que intentar conseguir cosas.
¿Por qué he elegido este sonido del entrenador del equipo de la franja? Porque yo, personalmente, reconozco que echo de menos mensajes así de contundentes en el caso del Celta. Un Iraola que, después de eliminar al equipo de Luis García Plaza, al Mallorca, en los cuartos de final, eliminatoria todavía a partido único hasta la siguiente ronda, que recuerdo son las semifinales, se quejaba de por qué la Liga había decidido cambiar un partido que en principio estaba previsto para el próximo domingo en Balaídos a las 2 de la tarde, había decidido la LFP adelantarlo al sábado, perjudicando, dice Iraola, de forma muy grave al Rayo Vallecano, que sí viene de jugar entre semana, cosa que por desgracia no ha tenido que hacer el Celta.
Yo no digo que, pero te adelantan el partido del domingo al sábado. Y dices, joder, lo único que han hecho es que nosotros tengamos un día menos y al Celta le da igual. Celta, o sea, te quiero decir, no es por... Entonces, ahí sí que el tema de... No lo he entendido, sinceramente no lo he entendido. No hemos salido beneficiados en este cambio de fechas, pero bueno, es lo que tenemos que asumirlo.
Y más quejas por parte del entrenador del Rayo Vallecano. Dice que no entiende por qué él, por ejemplo, anoche no pudo contar con Radamel Falcao, que como los internacionales del Celta, ahora entramos en materia, va a llegar muy justo al partido del sábado en Balaídos frente al Celta, y sin embargo, hoy, que juega el Real Madrid, qué cosas pasan a veces con Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en la Liga y en la Copa del Rey, dice Iraola que no entiende por qué el Madrid hoy va a poder contar con los internacionales brasileños.
Sí, yo creo que cuando llegan fases ya casi definitivas de la Copa del Rey, tanto la Federación como la Liga tienen que pensar en los equipos, y en todos los equipos, no en algunos equipos, en todos los equipos. Y no es por Radamel Falcao, ¿eh? Probablemente el Mallorca también hubiera tenido a Kubo con un día de descanso más, que igual lo podía haber puesto de inicio, y el Mallorca también hubiera salido ganando, no es un tema nuestro o suyo o tal.
No solo lo hace a las mil maravillas como entrenador, lo está demostrando el bueno de Andoni Iraola, sino que además en sala de prensa, cuando habla, dice cosas muy sensatas, con las que se puede estar más o menos de acuerdo, pero lo que no se le puede negar es total y absoluta sensatez al técnico vasco. Más de entrenadores, en este caso el del filial, el del Celta B, uno de los ilustres futbolistas del equipo de la franja, del conjunto de la Comunidad de Madrid, del Rayo Vallecano. Onésimo estuvo en el día de ayer en Deportes Cope con los compañeros José Luis Corrochano y compañía, hablando de este Rayo Vallecano que siempre, al que siempre le acompañan multitud de problemas, como la polémica suscitada en torno a las muy desafortunadas, muy desagradables palabras del entrenador del equipo femenino. De nuevo ayer la afición decidió entrar más tarde para protestar por la gestión del presidente del Rayo Vallecano y otros muchos inconvenientes que a lo largo del camino le han ido sucediendo al equipo de Vallecas. Dice Onésimo que el Rayo es capaz de superar siempre todos estos problemas y que en lo deportivo este año las cosas están saliendo a las mil maravillas.
Bueno, yo creo que gracias a Dios para ellos y para la franja, pues están sabiendo un poco separar esos caminos, ¿no? Y sí, Iraola está haciendo un magnífico trabajo, ya lo hizo en el año anterior y además jugando muy bien.
Un Onésimo que pone por las nubes, como estábamos escuchando, el buen trabajo de Andoni Iraola desde el banquillo del equipo vallecano.
Lo que está haciendo el Rayo este de Iraola, que los números en casa son extraordinarios, pero sobre todo también la manera de jugar. Llega muy bien por fuera, con laterales también importantes, como estabais comentando, con dos extremos buenos, con Trejo en nivel, a nivel top. Bueno, un equipo que además te engancha porque a los que nos gusta el fútbol es bonito de ver, ¿no?
Dice Onésimo, dice el entrenador del Celta B, que este Rayo de Andoni Iraola le recuerda y mucho al Rayo en el que él jugaba allá por los años 90.
A mí me recuerda un poco, salvando las distancias, salvando el fútbol, pues a una época nuestra que tuvimos muy buena, de que éramos un equipo, además que coincide un poco en el paralelismo de muy muy difícil de ganar en casa, que hacíamos de Vallecas un fortín. Pero hubo un año que yo creo que es el que te estoy diciendo, que jugábamos en casa, nos sentíamos poderosísimos, ganábamos casi todo en casa, jugábamos muy bien, jugábamos por fuera muy rápido.
Balance de los internacionales del Real Club Celta. Los últimos en tener participación fueron los mexicanos. Néstor Araújo jugó los 90 minutos en la importante victoria de México por la mínima, 1-0, también de penalti frente a Panamá, en la carrera particular que tiene la tricolor para intentar estar en el próximo Mundial de Qatar. Después del partido, al seleccionador de México, a Gerardo "El Tata" Martino, se le preguntaba por el nivel que está mostrando el colchonero Héctor Herrera y se mojaba, iba más allá, asegurando que los mejores anoche de la selección de México habían sido los centrales, entre ellos, evidentemente, el celeste Néstor Araújo.
Héctor Herrera, desde mi punto de vista, es el mejor futbolista que tiene México. Y los centrales en el día de hoy fueron los dos mejores jugadores del partido.
El que se volvió a quedar sin minutos fue Orbelín Pineda, el flamante fichaje del Celta, único fichaje del Celta en el recientemente cerrado mercado de enero, mercado de invierno, que no tuvo minutos en la victoria por la mínima, insisto, de México frente a Panamá, partido clasificatorio para el Mundial de Qatar del final de este año 2022. El Celta, la primera plantilla, arranca su entrenamiento en la Ciudad Deportiva Fauteza a las 4 de la tarde, pendientes de ver cómo llega Renato Tapia, que tuvo que ser sustituido en los minutos finales del último partido que jugó con su selección, con Perú. En principio, todo parece indicar que Tapia no va a tener ningún problema en por lo menos estar en la convocatoria de cara al partido del sábado frente al Rayo Vallecano.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El precio de la gasolina y del gasóleo se ha disparado en toda Europa. La cotización del barril de Brent ha aumentado un 53%.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
El cálculo es sencillo. Cuando vayamos a repostar con nuestro coche, nos va a costar de media 16 euros más que hace un año. Bueno, ¿pero a qué se debe esta subida de precios?
El incremento en la demanda, es decir, la recuperación económica que está dando.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
41 minutos, casi 42 minutos por encima ya de las 3 de la tarde. Hola, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes. Bueno, pues si no, os lo cuento yo. La Federación Española de Fútbol ha marcado el aplazado Arenteiro Arosa, que quedó suspendido, quedó aplazado, mejor dicho, hace un par de semanas por la aparición de varios casos COVID en el seno de la plantilla del conjunto arlequinado del equipo de Vila García. Ha decidido la Federación que el partido se dispute el próximo miércoles, día 9 de enero, en la localidad obrensana de Ocarvallino. ¿Cuál es el problema para la Arosa? Que evidentemente se le comprime el calendario, habida cuenta de que tiene que jugar este próximo domingo y que tiene el partido de la próxima jornada previsto para el sábado de la próxima semana. Con lo cual, evidentemente, entienden en el Arosa que el calendario se comprime demasiado para ellos y por eso han presentado recurso frente a la Federación Española de Fútbol. Lo explica uno de los hombres fuertes de la directiva de la Arosa, Roberto Lojo.
Bueno, pues verás, es muy sencillo. Ayer tarde recibimos la resolución del juez único de competición, fijando el horario, la fecha y hora del partido para el próximo miércoles a las 8 de la tarde. Como evidentemente no estamos de acuerdo, ayer mismo presentamos ya un recurso. No es un horario justo ni una fecha justa, simplemente porque nuestro rival tendrá más días de descanso que nosotros.
El director general de la Arosa, le he llamado Roberto, pido disculpas, es Rodrigo Lojo, que además intenta evitar todo tipo de polémicas con el Arenteiro, con el resto de equipos que conforman la categoría. Lo que quiere, evidentemente, la Arosa es un trato lo más justo posible para todos.
Evidentemente, el Arenteiro es un club señor, un club amigo, no tiene absolutamente nada que ver en esto, pero sí que no estamos de acuerdo con la resolución. Es por ello que solicitamos que se atienda ese recurso y que se fije una nueva fecha. Pero sin más polémica y nada más. Que si finalmente tenemos que jugar en esa fecha, pues acataremos, jugaremos y competiremos como está mandado.
Veremos cuál es la respuesta definitiva por parte del ente federativo. Además, en tercera federación quedó aplazado por cuarta vez. Habéis escuchado bien, por cuarta vez el Arzúa Juvenil de Ponteareas, en este caso, iba a disputarse la noche de este miércoles, no se pudo jugar por la aparición de hasta 3 casos positivos por coronavirus en la plantilla del equipo ponteareano. Y por último, en el mundo del fútbol os cuento que el Celta Juvenil goleó al Atlético Perines en el partido que fue aplazado en su día por casos COVID. El Celta Juvenil, el equipo que entrena Claudio Giraldez, ya está al día con todos sus partidos. Venció con contundencia en Santander al Atlético Perines, como digo, por 0-5, para de esta forma, con este resultado, aventajar ya, siendo líder indiscutible de la División de Honor Juvenil, aventajar ya en 8 puntos al Depor, que es el segundo clasificado. Aparcado el mundo del fútbol, vamos con otras cosas. Por ejemplo, balonmano. Ayer se disputó en el pabellón municipal de Huesca el partido de ida de la tercera ronda de la Copa del Rey. Huesca 30, Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo 29. Tan solo un gol de diferencia. Queda todo por decidirse para la tarde-noche del próximo miércoles en el pabellón de Ogatañal, en Cangas, que, restricciones aparte, tiene que ser un hervidero para llevar a los de Nacho Moyano a la gran fase final de la Copa del Rey. Decía Moyano anoche, a pesar de perder, que estaba contento, que los suyos habían hecho un buen partido y que todavía queda mucha historia por escribir en la presente edición de la Copa.
Bueno, pues yo me voy contento. O sea, al final creo que esto es muy diferente de un partido de liga. Creo que hay que entender que estos son 120 minutos y nuestro objetivo era llevarlo con la máxima vida posible allí a Cangas, ¿no? Entiendo que el partido ha tenido muchísima alternancia, típico partido de las alturas de temporada en la que estamos, que alternas momentos muy buenos con momentos en los que enganchas dos, tres pérdidas de balón, los dos equipos, digo, no solo nosotros. Entonces, bueno, pues típico partido de las alturas de temporada en la que estamos, en la que ha habido mucha alternancia de dominio de las dos partes.
Siempre es absolutamente determinante, tiene que serlo todavía mucho más si cabe. Cangas, el pabellón de Ogatañal, en el partido de vuelta frente a Bada Huesca, que se disputará el próximo miércoles.
Bueno, eso por descontado, nosotros allí jugamos con 10. O sea, eso, yo creo que la afición de Cangas es la mejor afición de España y quizás lo único, las restricciones que no van a permitir el poder vivir un Ogatañal como hubiera estado en condiciones normales, como ha estado el resto de la liga, ¿no? No va a ser fácil ni mucho menos y no tenemos en la mente que por estar en casa y por ser en casa vayamos a ganar de dos. Otro partido de máxima igualdad en la que seguramente vuelva a haber alternancia y esperemos que la moneda caiga de nuestro lado con un más dos.
Un Balonmán Cangas que además anunció que debido evidentemente a las restricciones no va a poner entradas a la venta para el partido de este fin de semana entre el Frigoríficos y el Balonmano Nava porque el cupo evidentemente del aforo permitido en el pabellón de Ogatañal lo van a cubrir ya simplemente con los socios. Además, avisan desde el club, es imprescindible para acceder al pabellón presentar el DNI, el certificado completo de vacunación y lo que sí piden encarecidamente es que en la medida de lo posible la gente llegue con antelación para evitar colas, para evitar que algunos aficionados tengan que entrar ya al pabellón de Ogatañal con el partido iniciado. En la División de Honor Plata, derbi y ambientazo en el Municipal de Pontevedra. ¿De qué lado cayó el derbi de la capital de la provincia? Pues del lado del líder, del lado del Cisne, que ganó al Teucro por 31-25. Está confinado en su domicilio, en su casa, con algunos síntomas del COVID es positivo. Jabato, Javier Fernández Jabato, el entrenador del Cisne. Ayer le sustituyó dirigiendo al equipo pontevedrés Marcos Otero, que reconocía que era importante ganar el derbi, no solo por los dos puntos en juego, sino sobre todo por todas las cosas que giran, todo el entorno que se mueve alrededor de un partido, como es este derbi en Pontevedra.
Sí, la verdad que sí, era un partido que esperábamos mucho. Había mucha presión en el entorno por hacer un buen partido, por demostrar la buena temporada que estamos haciendo. Y a pesar de que la primera parte casi más, yo creo que por errores nuestros y faltó ritmo de ataque y tal, ellos tuvieron partido, pero cuando nos enchufamos en defensa todo empezó a funcionar. Pablo, el portero, ha hecho un partido impresionante y la verdad que muy contento.
Marcos Otero, que además elogiaba el gran ambiente, que a pesar de que este derbi, este partido, se tuviese que disputar a mitad de semana, a golpe de miércoles, el gran ambiente que se había vivido en los prolegómenos y durante el partido de este derbi de la capital de la provincia.
Sí, claro, la verdad que es un gustazo hacer un partido, porque hoy el club se ha conseguido que haya un muy buen ambiente en el pabellón y esperemos que la gente se enganche, porque viene una segunda fase en la que va a hacer falta la gente. Y un partido, sí, que dices, los dos puntos pues no los arrastramos y tal, pero al final es un poco lo que hablábamos, un poco más de cuestión de orgullo, cuestión del club. Durante muchos años hemos visto La Plata y Asobal teniendo que venir a ver al Templo y ahora estamos ahí compitiendo, haciendo un buen partido y esperemos que la gente se siga enganchando.
Y también esta tarde-noche del miércoles recuperaba un partido en su día aplazado por casos COVID, el Atlético Novas Balinox, que venció por la mínima en Soria 29-30 con un gol sobre la bocina de Eloy Croc. Eloy Croc, jugador del Novas. Hola Eloy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, vaya gol, vaya chicharro más importante.
Sí, la verdad es que muy importante el partido, último gol ahí al límite, pero bueno. Todo gracias al equipo que se esforzó, aunque tuvimos muchas bajas, y pudimos llegar al final con oportunidad de victoria. Al final pues se decantó de nuestro lado. Se agradece mucho, la verdad, esos dos puntos.
Oye, Eloy, en ese momento, prácticamente con el tiempo cumplido, tienes la bola en la mano, tienes la opción de poner a tu equipo por delante, volver a sumar dos puntos. ¿Puede más la adrenalina o qué se te pasa por la cabeza?
Sí, en el tiempo muerto que tuvimos antes de la jugada ya estaba programada para acabar por este lado y bueno, siempre hay un poco de nervios ahí cómo va a salir, pero ahí no piensas, vas al 100% y ya lo que surja.
Este partido frente a Soria, que lo empezasteis dominando, pero que poco a poco el equipo castellano-leonés fue capaz de ir igualando las fuerzas hasta este final vertiginoso, ¿no?, al que hacemos referencia.
Sí, empezamos muy bien, la verdad, muy motivados, saliendo en las acciones muy bien, en defensa perfectos, pero poco a poco el cansancio ya fue... eso, y nada, el equipo soriano aprovechó esos bajones que tuvimos y se nos pusieron ahí empatados y bueno, fue todo el partido muy igualado hasta los últimos minutos.
Imagino que era uno de esos triunfos importantes y sobre todo necesarios para intentar revertir la situación del equipo después de la derrota quizá un tanto sorprendida en Pontevedra, frente al Teucro en Pontevedra. Necesitabais volver un poco a esa dinámica de sumar de dos, ¿no?
Sí, por supuesto. La derrota contra el Teucro el domingo fue un palo muy grande y bueno, después estuvimos ahí, tuvimos unas reuniones y para motivación y todo eso, para la semana de esta de Soria y Aranda ahora el domingo y con todo para ir porque ya quedan 4 partidos solo y tenemos que sumar puntos.
Cada vez queda menos el hoy y os habéis vuelto a colocar segundos.
También muy importante, sé que a los equipos de abajo les quedan partidos aplazados, pero bueno, nosotros con una dinámica de eso, de los 4 partidos que nos quedan, ir al 100%, intentar ganarlos todos y después como quedemos, pues ya está. Lo más importante es darlo todo y que salgan las cosas bien.
Pues Eloy Croc, jugador del Novas, del Atlético Novas, que muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, de Deportes COPE para toda la provincia, y enhorabuena por ese gol tan importante, el conseguido anoche frente a Balonmano Soria.
Muchas gracias a vosotros.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Y seguimos con más cosas. Hablamos de ciclismo porque el Club Ciclista Vigo Rías Baixas empieza a competir mañana. Carrera de 3 días en la región de Murcia. Se disputa la de Guadalentín, que no es fácil. Insisto, en Murcia. Gerardo Chamorro es el gerente del Vigo Rías Baixas. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por fin se vuelve a la carretera, ¿no?
Sí, muchísima ilusión y ya había ganas de volver a competir.
¿Qué balance hacéis de la pretemporada?
Pues muy satisfactorio. Finalizamos la concentración ayer en Mondariz, que estuvimos 5 días en el Hotel Cemar, y realmente muy con muchísima ilusión y muchísimas ganas de ver ya el resultado de todos estos meses de trabajo.
Y como si del fútbol se tratase, ¿qué balance hacéis en el Vigo Rías Baixas de este mercado de fichajes?
Pues positivo. Evidentemente hemos conseguido configurar un proyecto fabuloso. Hemos apostado por ciclistas muy jóvenes. Estamos pues 3 ciclistas, por ejemplo, de apenas 18 años que en los que tenemos muchísimas esperanzas puestas, como Martín Barrero, como Joao Leite o Martín Rey, que está llamado a ser una de las grandes promesas del ciclismo gallego, y manteniendo el bloque y como te digo, reforzados con este tipo de corredores que lo que hacen es aún encima pues aportar ese valor añadido en una plantilla ya muy competitiva.
Con una baja importantísima para la plantilla de esta temporada, era de esperar, después de la gran temporada que hizo la campaña anterior, de Benjamín Prades, ¿no?, que ha dado un salto más, un pasito más en su carrera, pero que evidentemente es un ciclista prácticamente que imposible de sustituir.
Bueno, vamos a ver, este tipo de corredores, cuando lo que tienes que hacer es disfrutarlo el tiempo que los tienes, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos y muy contentos del año que hemos pasado con Benja, que ha rendido a un nivel magnífico. Me consta que la está muy agradecido al equipo que ha apostado por él y del apoyo que le hemos dado, y que le ha permitido pues ser campeón de España o ganar dos vueltas, ¿no? Entonces, evidentemente es un corredor difícil de reemplazar, pero en vez de reemplazarlo con un nombre propio, yo creo que la apuesta tiene que ser reemplazarlo con un bloque y con un proyecto, ¿no? Una uh-huh. terna de nombres, que uno en unas carreras serán unos compañeros, otros, pero al final esa era la idea, ¿no? Que teníamos para este año, reforzar el bloque y mejorar el nivel medio y el fondo de armario, como se dice en el Sydney el futbolista.
Oye, Gerardo, que ya que estamos hablando de nombres propios, hay uno que tiene nombre de actor, Will Smith. Se dio por hecho su regreso al Vigo Rías Baixas, y lo que se ha hecho, y me viene traída casi que al pelo, es casi de película, ¿no?
Bueno, no, Willy tuvo su contrato firmado con nosotros, pero apenas a 2-3 días ya de arrancar, le llegó una oferta de un equipo profesional asiático y realmente lo único que le pudimos dar es dar un abrazo, alegrarnos muchísimo por él, ¿no? Ha caído en unas cifras muy por encima de lo que son en categoría continental profesional en Europa, con eso te digo todo, Santi. Y realmente va a su sitio, que es el campo profesional.
Hablamos también de la carrera, como digo, de Guadalentín, de 3 días de este próximo fin de semana, empezando desde mañana, viernes. ¿Cuál es el objetivo para el Vigo Rías Baixas durante este fin de semana tan largo?
Bueno, pues primero una toma de contacto, ver cómo están los rivales, siempre el trabajo en invierno, hasta que no te testeas en competición es complicado, ¿no? Las referencias que tenemos son buenas, los datos que manejamos de la plantilla son muy buenos y, bueno, como te digo, nosotros siempre salimos a todas las carreras con la ilusión de ganar. Tú más que nadie conoces a nuestro presidente y sabes que no podría ser de otra forma, ¿no? Y al final lo que vamos es con la ilusión de hacer un buen papel. Hace 2 años fue nuestra última participación en esta vuelta, hicimos segundos con Mauricio Moreira y ¿por qué no? Intentar acercarnos a esos puestos de honor.
Cierto, estoy fe de todo lo que dices, Gerardo. Ya que estamos finalizando pretemporada y a puntito, a escasas horas de arrancar la temporada ya de manera oficial en la carretera, este año el objetivo o los dos grandes objetivos de este Vigo Rías Baixas nuevamente, a por la Copa y a por el ranking de España.
Pues mira, el ranking ya lo hemos ganado, hay que pensar siempre ya en cosas ilusionantes, ¿no? Y proyectos nuevos. Evidentemente el ranking siempre va a ser el fruto de la regularidad y por lo tanto es lo que queremos, ser muy regulares, pero sí que nos gustaría hacer una Copa de España mejor que el año pasado, que creo que fue nuestro talón de Aquiles y realmente toda la línea de fichajes vino encaminada a reforzar la Copa de España, ¿no? Que no estamos contentos de cómo fue el año pasado. Y, por supuesto, muy ilusionados con la carrera que además vamos a organizar en Vigo, con el apoyo del Concello de Vigo, de la Diputación de Pontevedra y de la Xunta de Galicia para traer esta última Copa de España el 15 de mayo, ¿no? Entonces, evidentemente, nos gustaría ser profeta de nuestra tierra y hacer un buen papel.
Y nosotros, todo lo que vaya pasando, cuando se vayan acercando las fechas a esa prueba de la Copa de España aquí en la ciudad de Vigo, evidentemente vamos a dar buena cuenta, porque somos muy fans, y ellos lo saben, del club ciclista Vigo Rías Baixas. Gerente Gerardo Chamorro, y esto lo digo porque muchas veces hablamos con los protagonistas y quizá a la gente se le escape la gran cantidad de trabajo que hay detrás de gente anónima que trabaja sin cesar, peleándose muchas veces con mucha gente para que pueda salir este trabajo adelante y que el trabajo pueda dar sus frutos. Así que Gerardo Chamorro, gerente del Vigo Rías Baixas, mi más sincera enhorabuena y toda la suerte del mundo en esta temporada que arranca este próximo viernes.
Muchas gracias, Santi, y muchas gracias a la cadena COPE por siempre cubrir nuestra información.
Y antes de cerrar, os cuento rápidamente en tenis que la vilagarciana Jessica Bouza sigue avanzando en Manacor y que este próximo domingo el Kayak Tudense organiza su asamblea de socios para elegir nueva directiva. De todo esto, como siempre, hablaremos mañana en el que va a ser nuestro último programa de la semana. Antes tenéis tiempo de seguir escuchando la cadena COPE. Ahora os quedáis con los compañeros de la tarde. Gracias por estar ahí. Esto fue Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Mañana más, como cada día, a las 3:30. Adiós.
Deportes. Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.